palabras espectadores no está en este texto, pero la idea está aquí. Porque la palabra espectadores se refiere al hecho de que formamos todos nosotros una parte de la gran audiencia, ¿no? Somos espectadores, asistentes, en un evento público, estamos presentes, formamos individual y colectivamente la gran audiencia, ¿no? La muchedumbre de personas que asistan a la sala de exhibición, que asistan a la función pública, ¿no? La muchedumbre de gente que está presente para presenciar algo. Este algo lo vamos a encontrar aquí, ¿no? Nosotros lo vemos hoy día al asistir a un teatro, a un evento deportivo, al cine, a una fiesta, a una presentación, a una función de gobierno. Estamos presentes como espectadores. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos presentes para ver lo que va a suceder ahí. Y esta es una tarea, lo vuelvo a decir, no lo vamos a discutir el día de hoy, que compartimos con los ángeles, que se describen en ambos testamentos como espectadores, atestiguando, viendo, analizando, ¿no?, lo que sucede aquí en la tierra. ¿No? Pero la ilustración es lo que nos interesa. La ilustración habla de la realidad. Nosotros experimentamos lo que estamos comentando aquí, lo vemos y lo experimentamos en casi todo lo que sucede en nuestro mundo, en los deportes, en la música, en el teatro, en la televisión, en cualquier disciplina en donde se requieren capacidades, dones, talentos, ¿no? Hay espectadores presentes para ver el desempeño, ¿no? A diferencia del reino animal, el ser humano es por naturaleza un espectador. La Biblia está repleto, lleno de principio a fin, con textos. Y aquí, ¿no? Para llamar la atención, para que veamos, ¿no? De cierto os digo, ¿no? La Biblia de principio a fin se dirige a nosotros como espectadores, presentes, para ver, para oír, para analizar, para entender algo, ¿no? Para presenciar algo. Y por naturaleza a todos nosotros nos gusta muchísimo ver, analizar, criticar, juzgar. O sea, nos gusta ver, nos gusta presenciar. Es una parte de lo que somos por naturaleza, espectadores. A mí me gusta ver la actuación, ¿no? A mí me gusta ver el desempeño de otro. Hasta el punto de, uso la palabra gusto, nos deleitamos, ¿no? El deleite que sentimos a nivel emocional al ver los talentos, los dones, las capacidades de artistas, de oradores, de músicos, de escritores, de actores, ¿no? De personas talentosas, personas dotadas se trata, ¿no? Personas profesionistas, los genios, los grandes en cualquier disciplina, es una parte instintiva de lo que somos, lo que está metido por medio. Es algo, lo vuelvo a decir, placentero, divertido incluso, que te gusta, ¿no? Que me gusta. Hasta los logros, las victorias, las actuaciones, los esfuerzos, ¿no?, de los demás llaman la atención. Y nosotros tenemos esta capacidad que Dios nos dio, la capacidad de valorar, analizar el trabajo, la obra, la capacidad de disfrutar, de apreciar la obra de otras personas, la capacidad de aprender, la capacidad de copiar incluso, de seguir el ejemplo. El aprendizaje, ¿no? El discipulado, la capacidad de ver lo que otros hacen y imitarlos, ¿no? Tenemos esta relación entre los ídolos y sus fans, ¿no? Es una de las ilustraciones que hemos usado muchísimas veces. Es lo mismo. Tenemos la capacidad hasta emocionalmente de sentir algo. Nos sentimos emocionalmente como involucrados a veces, como si tuviéramos parte, como si estuviéramos nosotros involucrados en las experiencias. En forma indirecta, sí, en forma secundaria también, pero por lo menos a nivel imaginario, emocional, sentimos la gloria, sentimos la victoria, sentimos la agonía de la derrota, ¿no? Lo sentimos, sí. Y esto es una parte de lo que somos. Y la existencia de libros históricos, documentales, revistas, biografías, ¿no? Es lo mismo. Estás leyendo la historia, estás leyendo la biografía y te sientes como si tuvieras parte, una parte en lo que está narrando el libro, ¿no? La biografía, el testimonio. Hay algo de realidad en lo que pasó, que te toca, que te llega, que te conmueve. Lo mismo sucede con la televisión, con el cine, con todos estos medios masivos de comunicación hoy día. Sentimos lo mismo, el drama, ¿no? La tragedia, ¿no? El desastre, ¿no? Nos afecta, ¿no? Escuchen con mucha atención. Todo esto está en nuestro texto. ¿En cuál sentido? El texto se nos inculca, ¿no?, algo sobre esto, ¿no? ¿En cuál sentido? Nos habla como espectadores y nos dice que tú y yo hemos de ser muy buenos espectadores. Hemos de mirar muy de cerca lo que sucede. Hemos de poner mucha atención en algo. Ahora, el texto señala todo esto en la figura de la persona que se para frente a un espejo para mirar, para ver, para poner atención en algo. Pero lo que la persona ve en el espejo, el texto dice, es la gloria del Señor. La gloria del Señor es lo que vemos en ese espejo, como espectadores, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esto? ¿De qué nos está hablando? Ahora, no pierdan de vista el texto y vean, en 2 Corintios estamos. Vean en el capítulo 4, aquí estamos en el capítulo 3. Más adelante, veamos hasta el versículo 3. Si nuestro Evangelio 4:3 está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos. Ahí está la ceguera de los incrédulos, ¿no? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo. Ahora, lo que es la gloria del Señor en el versículo 18 del capítulo 3, ahora es la gloria de Cristo. El famosísimo libro de Juan Owen, la gloria de Cristo, se basa en este texto. Pero los inconversos no pueden ver esa gloria, ¿no?, de Cristo, el cual es la imagen de Dios, dice. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. A ese es el Señor señalado en 3:18, entonces es el mismo Cristo. Y nosotros vuestros siervos por Jesucristo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y en la faz, rostro, cara de Jesucristo. ¿Por qué es esto? Es lo mismo. Tú y yo hemos de ser buenos espectadores. Hemos de mirar de cerca la gloria del Señor, que ahora lo estamos viendo, es la gloria de Cristo. La encarnación de Cristo, la vida perfecta de Cristo. Es el medio por el cual vemos, ¿no?, la gloria de Dios en Cristo. Hemos de mirar, apreciar, valorar, aprender, entender, ver, con los ojos abiertos, no con la cara cubierta, sino la cara descubierta, ver la excelencia, la atracción de la cruz, un libro famosísimo, ¿no? Es el mismo asunto, la atracción, ¿no? El esplendor, la majestad de Cristo, su evangelio, su obra. Ese es el tema, ese es el punto, ese es el argumento. Y como buenos espectadores, ¿qué es lo que sucede al usar el intelecto, la mente para mirar de cerca todo esto? Hay un efecto. Hay un efecto. El efecto se describe en 3:18 como metamorfosis. El efecto es transformador. El efecto transforma al mirador. El espectador experimenta algo, le hace un impacto, pero no al estilo de lo que comentábamos al principio. Se acaba el evento, se acaba la función y te vas con... ¿no? Ahora, a tu vida normal, ¿no? Regresas. No, esto no es así. No. Ahora bien, lo mismo... en un momento volveremos a estos textos. Colosenses. Veámoslo en Colosenses. Colosenses 3. Hay un proceso de metamorfosis que comienza con lo que vamos a ver en el próximo estudio. El uso correcto de la mente en todo esto es crucial para que seamos transformados. Pero aquí dice, vean, 3:1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, es la misma cosa. Poned la mira, la versión antigua, ¿no? Y la mira aquí es la mente, las emociones, los afectos del corazón, es la persona, la personalidad humana. Poned la mira, vean, no en las cosas de la tierra. No, más bien en las de arriba, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en la gloria. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es lo mismo. Pero ahora vean lo que se agrega. Como buenos espectadores, encontramos algo. Al mirar, el texto dice, encontramos nuestra vida en su vida, nuestro propósito en su propósito, nuestra razón de ser, ¿no? Se encuentra en su ser, a través del mismo proceso. Nos encontramos a nosotros mismos. Pero no, esto no es una persona necia tonta leyendo una biografía acerca de uno de sus héroes y pensando en su mundo imaginario. Ah, yo soy semejante a él o a ella, ¿no? La gran heroína o el gran héroe de la... No, no, esto no es así. No, no es algo imaginario. No es un juego emocional. No, es algo que te transforma. Somos transformados a través de esto. Los textos lo dicen. A través de este proceso sucede la metamorfosis. Ahora vuelvan a donde estábamos leyendo hace un momento. Ahora, otra vez, por favor, 2 Corintios 4. Pero vean más de cerca esto. ¿Qué es esto? Hay que apurarnos. Estoy con un gran debate emocional en mi corazón hacia dónde vamos a ir con esto. Vean 2 Corintios 4, véanlo nuevamente. ¿Qué dice este texto? Dice que vemos en el versículo 6, iluminados por Dios, el mismo que dijo, sea la luz y fue la luz, es la conversión a Cristo, es lo que quita el velo del corazón, es lo que te saca de las tinieblas del pecado, ¿no? Y entras a su luz admirable. Él resplandece en tu corazón y la iluminación que te da es intelectual, es conocimiento de qué, de lo que está en el otro texto, la gloria del Señor. La gloria de Dios es lo que estás mirando. Pero vean aquí, el tema es tremendo. Aquí está mi debate, ¿no? La palabra que se traduce faz en la versión antigua, rostro, cara, ¿no? Es la clave aquí. Tú te paras frente a un espejo para mirar la mayoría del tiempo tu propio rostro, tu propia cara. A veces, no nos gusta tanto, pero a veces si hay un espejo más largo, no nos gusta tanto, ¿no? Echamos una... A ver, ¿no? No nos gusta tanto. Y con el paso del tiempo nos gusta menos también vernos, ¿no? La cara, ¿no? La palabra aquí, faz, rostro. Escuchen, es el medio señalado aquí. El instrumento de revelación, el instrumento de comunicación. Es una gran ilustración. El rostro es lo que estamos mirando. Miramos los ojos de una persona. El rostro, su boca. La mirada en sus ojos. Este simbolismo, este símbolo está a lo largo del Antiguo Testamento. Lo hemos escuchado muchas veces. El salmista, no escondes tu rostro de mí. Escondí de ellos mi rostro. Palabras de Jehová. El Apocalipsis termina con se esconden del rostro. La faz, la cara del que está sentado. Quieren esconderse de su rostro, no quieren ver su cara. Aquel que está sentado sobre el trono. Los eruditos dicen el rostro es la ventana al alma. ¿No? Es la ventana del alma. ¿Cuántas veces lo hemos experimentado? Así estamos mirando el rostro de una persona, nos está diciendo algo. No sabemos si es verdad o mentira lo que nos está comunicando. Y nos quedamos ahí tratando de leer entre líneas su rostro, sus ojos, sus expresiones, su cara, su boca, su mirada. Estamos tratando de penetrar y ver hacia adentro. Hasta su alma. A lo largo del Antiguo Testamento nadie podía ver el rostro de Dios y sobrevivir. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y quedará vivo. Eso es lo que Moisés escuchó. No podrás ver mi rostro. A Dios no tiene rostro. Dios no tiene cara. Dios no tiene faz. Pero Cristo sí. Ah, pero nunca hemos visto la cara de Cristo. Nunca hemos visto el rostro físicamente, ni la semblanza. No, salvo en retratos, ¿no? Imaginarios, pinturas, cuadros, sí. Pero a nivel especulativo. Porque todo esto, el rostro de una persona, ¿no? Habla de algo más a fondo. ¿Qué? Se refiere a la persona interior. Se refiere a su carácter. Se refiere a la persona misma. Se refiere, vean, a lo que está por dentro. Su persona. Su personalidad. El texto dice que Dios nos ilumina para conocer su gloria, la gloria de Dios, en el rostro de Cristo. Cristo es la persona que está en el espejo, ¿no? Y al mirar a Cristo, su carácter, ¿no? Su amor, su gracia, su bondad, su hermosura, su valor, su santidad. Sucede la metamorfosis. Ah, y el texto dice, y los inconversos no tienen ojos para ver nada de esto. No. Miren, pero con el velo puesto sobre sus ojos, sobre su cara, sobre el rostro de ellos, el velo está puesto todavía. Y hasta que se conviertan al Señor, no verán más. Salvo densas tinieblas. No verán más. Pero ahora vuelven a nuestro texto. Segundo de Corintios 3, 18. Por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos metamorfosis, es la palabra griega, transformados de una cosa a otra. Y en donde está involucrado un proceso de transformación de un grado a otro grado de gloria. Somos transformados en la misma semejanza, a la misma semejanza de lo que estamos mirando en el espejo, transformados. A cara descubierta. Se trata de algo no místico. Es misterioso, sí, como veremos. Pero es algo inteligente, ¿sí? Basado en algo comprensible, ¿sí? Porque al quedarnos mirando con la cara descubierta, los eruditos hablan de que esto es en algo más permanente, ¿no? Comenzamos a ver las excelencias, las cualidades, los atributos, de la persona, no nos estamos mirando a nosotros en ese espejo. Es la gloria de la persona señalada aquí, que es Cristo. No es la gloria de una pintura. No es la gloria de un cuadro. No. Es la gloria de Cristo. ¿Y en dónde vemos? Ah, dice, en el espejo, pero comentábamos al principio, el espejo está aquí en nuestras manos. Miramos la gloria de Cristo en los cuatro evangelios, en el Apocalipsis. Vemos la gloria de nuestro Señor amando a sus enemigos. Vemos a Cristo predicando su evangelio, curando a los enfermos. Vemos su gloria resucitando a los muertos, buscando a sus ovejas perdidas. Vemos esa gloria en los cuatro evangelios, el espejo. Le encontramos, ¿no?, tratando personalmente con una larga lista de personas. Le encontramos pronunciando horribles juicios, espantosos veredictos en contra de sus enemigos. Le encontramos advirtiendo de principio a fin sobre el infierno. Mirando en el espejo. Le vemos a nuestro Señor al ver que repite los milagros de la creación original, convirtiendo agua en vino, pasando por alto cuántos procesos naturales, 12, 14 pasos involucrados, pasando por alto todo. Algunos creen que le encontramos formando ojos del polvo de la tierra al poner sus ojos sobre el rostro, la cara del ciego. Lo vemos controlando el clima. Regañando el viento. Calmando las olas. Sí. Expulsando demonios. en combate directo con el diablo. La lista aquí es interminable, porque en una página estamos mirando y damos la vuelta y ahí seguimos mirando y le encontramos enseñando como nadie jamás enseñó. Y luego lo vemos llorar. Ahí está llorando. Como veremos en otro estudio sobre las emociones, ¿no? Santificadas, ¿no? Las emociones santas en la persona de nuestro Señor Jesús, llorando frente a la tumba de Lázaro. Y seguimos mirando y mirando y vemos en un breve lapso de tiempo a los mismos apóstoles y vemos la metamorfosis que ocurre en ellos. Vemos a estos apóstoles transformados, sí, de un grado de gloria a otro grado de gloria. Lo vemos en la pura narración de los cuatro evangelios. Y luego le miramos a aquel perseguidor respirando amenazas y muerte rumbo a Damasco. Y le encontramos en la metamorfosis. Ahora el gran apóstol Pablo, transformado. Así es. Y para los que esperaban un sermón navideño, vemos en su encarnación, escuchen con mucha atención, un gran milagro y un gran misterio, sí. Porque la Virgen María contribuyó tan solo la mitad de sus cromosomas. Las mujeres tienen tan solo dos cromosomas X, ¿no? Los hombres tienen X y griega. Y de la Virgen María vienen 23 cromosomas, 600 millones de pares de bases. Es un paquete de información, ¿no? Que si se fueran a imprimir las letras en la forma de su código, ¿no? ¿Cuántas veces? 500 veces harían la vuelta a la luna, entre la luna y la tierra, toda la información en el paquete de cromosomas, ¿no? Que viene de ella. Pero la parte varonil, masculino, ¿de dónde? Ese es el milagro que produce una persona sobrenatural, que tiene dos naturalezas completas, perfectas, distintas, ¿no? La naturaleza divina y la naturaleza humana sin conversión. La una no se convirtió en la otra, sin composición, no se mezclaron ni se confundieron. Las dos naturalezas existen a través del el debate en esta época. Dice, no es el nacimiento virginal o de la Virgen lo que es el milagro. No, es la concepción lo que es el milagro. No sé si me explico. Cristo nació como cualquier otro bebé nace. No hubo milagro alguno en el nacimiento, pero en la encarnación, en la concepción, en el paquete que el Espíritu Santo produjo, ¿no?, de la nada, así lo digo, porque no provino de ella, ¿no? Ahí hubo un milagro, sí. Y cuando miramos hacia su encarnación, ahora ven con mucha atención los argumentos aquí, lo que vemos es lo que siempre comentamos, lo que Pablo describe como Grande es este misterio, ¿no? ¿Cuál misterio? Voy a leer su comentario. Es tan fuerte lo que dice. Grande es este misterio. ¿Escuchan bien lo que dice? A ver si lo puedo encontrar. Dice, Dios ha sido manifestado en carne. El Dios invisible se hizo visible. El Dios intocable llegó a ser tocado. Grande es el misterio de la encarnación, habla el texto. Dios ha sido manifestado. El Dios ilimitado llegó a ser limitado en sentido físico. Limitado. El Dios infinito llegó a ser finito. El eterno Dios llegó a pertenecer al tiempo. El Dios independiente llegó a ser dependiente. El omnipotente llegó a ser débil. ¿Cómo? En su encarnación. Y si tenemos ojos para ver y mirar el gran misterio, el más grande que podemos contemplar, vemos su gloria. Que el Dios eterno viniera a este mundo como un bebé. ¿Cómo? Como un bebé, asumiendo una naturaleza humana perfecta, sin pecado, que viviera 33 años en este mundo, pasando por todas las experiencias humanas, que cada gozo humano, como veremos en otro estudio, y cada tristeza humana, cada emoción humana, fuera que él fuera a experimentar todo este mismo paquete. Que fuera a ser rechazado, crucificado, ¿no?, por sus mismas criaturas, sus propias criaturas. ¿Cuán grande es este misterio? ¿Cuán grande, dice Pablo? Indiscutiblemente grande el misterio involucrado en todo esto. El misterio quiere decir algo que si Dios no lo hubiera revelado, nadie lo sabría. Y al mismo tiempo quiere decir que algo muy difícil de entender sucedió. Ahora, antes de llegar a la parte principal de nuestro tema el día de hoy, quiero comentar aquí algo sobre lo que acabamos de decir. Cuando Cristo vino a este mundo y asumió una naturaleza humana sin pecado, Dios se hizo hombre sin que dejara de ser Dios. Y el misterio de dos naturalezas en una sola persona es el más grande misterio. Pero, entre paréntesis, hay que comentar esto un poco, ¿no? El día de hoy. La pregunta que siempre surge es ¿por qué sucedió esto así? ¿Por qué? Y los argumentos son interminables, las respuestas interminables acerca del por qué. Aquí vamos a mirar de cerca algunas de estas respuestas, ¿no? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué hemos de mirar a una persona que se llama Cristo Jesús, que asumió una naturaleza humana perfecta, vivió esa vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitado, ahora está sentado a la diestra? ¿Por qué hemos de mirar a una persona que hizo todo esto? ¿Por qué? Y aquí viene una lista parcial de respuestas. La encarnación de Cristo, su venida a este mundo, que supuestamente se celebra en estas fechas, ¿no? Que tampoco es así. Esta encarnación fue necesaria para que, escuchen con mucha atención, en Hebreos, no vamos a leer los versículos, hay una lista de argumentos que dice, bueno, que Cristo se encarnó para restaurar la creación física y retomar la tierra, ¿no? Y luego dice que Cristo se encarnó para redimir a los pecadores, dice. Y luego Cristo se encarnó para destruir al diablo. Y luego Cristo se encarnó, llega a este punto y dice, para experimentar en la parte final de Hechos, Hebreos, mejor dicho, en su capítulo 2 viene este argumento, para experimentar lo que nosotros experimentamos. Es todo un argumento muy elaborado con muchos puntos cruciales que explican el por qué. Pero ahora aquí vamos a poner otras respuestas, bien rápidamente. Si nos preguntamos por qué se encarnó Cristo, el primer punto es para proporcionar una obediencia representativa. Cristo se encarnó. ¿Qué quiere decir esto? La respuesta está en la gloria de Dios. Todo lo que miramos en ese espejo es la gloria de nuestro Dios. Y la gloria de nuestro Dios comienza con su santidad. El Dios que nos hizo no aceptará menos que santidad. No es como la maestra, el maestro en la escuela con un 6, 7, 8. Bien, no. No, tú serás el alumno consentido, no. Si no sacas obediencia perfecta como tu calificación, el Dios glorioso que nos hizo, ¿no?, nos echará al infierno. Por lo tanto, si alguien ha de ser salvo, ¿no?, es necesario que obedezca. Cristo se encarnó con el fin de obedecer. En forma representativa, toda la santa ley de Dios es lo que él obedeció, amando a Dios, a su Padre y a su prójimo cada momento, hora, segundo de su existencia. Vivió una vida perfecta de amor, es lo que quiere decir santidad. Y todos los que no viven así serán condenados a la muerte eterna. Eso es la gloria. Una parte crucial, sino la principal, del Dios que nos hizo. Y Cristo se encarnó con el fin de vivir en un cuerpo humano, en una naturaleza humana, una vida de obediencia perfecta, en forma representativa. ¿Qué quiere decir esto? Lo hizo a favor de cada creyente. Y luego, vean la gloria de este Dios. Esto es una parte del mismo paquete, ¿no? Cristo se encarnó para hacer el sacrificio vicario. ¿Qué quiere decir eso? En lugar de otros. Porque el mismo Dios dice, si tú no vives una vida perfecta, entonces tienes que morir y pagar las consecuencias. Y la muerte, ¿no? La separación eterna de Dios. Esas son las consecuencias. Y Cristo vive su vida perfecta y se entrega como sacrificio. Pero si no se hubiera encarnado, si no hubiera sido hombre, no podría haber hecho la primera, menos la segunda cosa. No pudiera haber vivido una vida de obediencia perfecta a favor de ningún ser humano, menos podría haberse entregado a morir en nuestro lugar. Pero rápidamente, aquí no vamos a detenernos, se encarnó también, no tan solo para ofrecer, vean, ofrecerse a sí mismo como sacrificio, sino también se encarnó, vean, para ser el mediador entre Dios y los hombres. El mediador, debido al pecado que nos separa de Dios, necesitamos a un mediador, nos hace falta un mediador que nos pueda representar ante Dios y simultáneamente que puede representar a Dios ante nosotros. Esa es la función de un mediador. Pero ese mediador tiene que ser Dios, y hambre. De otra forma, no puede representar a nadie. Y se encarnó la segunda persona de la divinidad, Dios mismo. Se hizo hombre para desempeñar esa función de mediador. Así, ¿no? Ahora, rápidamente, no quiero que se distraigan con estos argumentos, son cruciales. Pero vean, ahora más a fondo, para cumplir el propósito original por el cual Dios hizo al hombre. Para cumplir el propósito original, ¿no?, de la creación del hombre, se encarnó. Y el tema aquí es tremendo, ¿no? Por un hombre entró la muerte, tan solo por un hombre puede venir la resurrección de los muertos. Los argumentos, ¿no? Por un hombre entró el pecado al mundo, tan solo por un hombre puede ser quitado el pecado del mundo, ¿no? Y así, así, así. El punto es tremendo. Pero aquí lo quiero analizar un poco más a fondo. La persona que viene a esta tierra en su encarnación tiene que ser tanto Dios como hombre, ¿no? Tiene que ser un hombre capaz de obedecer, un hombre capaz de morir, un hombre capaz de ser el mediador, ¿no? Un hombre capaz de cumplir con el propósito original por el cual Dios hizo al hombre. Ahora ven con mucha atención el argumento aquí. Cristo vino para hacer todo esto y comenzar ahora una humanidad nueva. Esos son los argumentos en muchos textos. El segundo Adán, cabeza de una raza nueva, autor del segundo Génesis, lo vimos en tantos estudios sobre el cielo, ¿no? Esta persona que viene por un tiempo, ¿no?, viene a este mundo, vean, con el fin de establecer una raza nueva, asumiendo nuestra naturaleza, escuchen, para proporcionarnos su naturaleza. Se hizo hombre. Se hizo hombre, se encarnó, vuelvan a escuchar, para hacernos semejantes a Él. Se hizo miembro de nuestra raza para exaltarnos por encima de esta creación caída y convertirnos en sus hermanos, en sus hermanas. Él es el primogénito entre muchos hermanos, entre muchas hermanas. Los textos lo dicen así. ¿Qué quiere decir todo esto? Escuchan, que cuando comenzamos a mirar en el espejo el rostro de esta persona, vemos la imagen perfecta del Hijo de Dios, fundador, creador de una humanidad nueva, y simplemente mirando, comienza a suceder la metamorfosis. Ah, el rescate de la raza, ¿no? Él obedece en nuestro lugar, Él muere en nuestro lugar, Él intercede, ¿no?, como mediador. Y Él comienza a cumplir a través de este paquete el propósito por el cual Dios nos hizo al formar una nueva humanidad. Y lo que vemos al mirar la gloria de Cristo en este espejo, ¿no?, es el fin por el cual somos predestinados. Predestinados a ser hechos semejantes a Él. Tantos versículos lo dicen, ¿no? Esta misteriosa, espantosa doctrina de la predestinación afirma lo mismo. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Y el ejercicio que vamos a realizar es muy sencillo. Vamos a mirar en el espejo, ¿no? Y vamos a ver algo de su gloria. Y lo vamos a hacer en la siguiente manera. Vamos a discutir en el tiempo que nos resta lo siguiente. Algunas descripciones que la Biblia nos da de esa persona que se encarnó, ¿no?, con el fin de hacer lo que acabamos de resumir. Y en el tiempo que nos resta es lo que vamos a ver. Ahora, aquí, detenernos aquí con paciencia para escuchar lo que vamos a ver. Al mirar en el espejo lo que dice nuestro texto, ¿qué es lo que vemos? El texto dice, vemos la gloria del Señor que se encarnó con el fin, ¿no?, de cumplir por nosotros lo que tú y yo no podemos cumplir, ¿no? Todo esto enseña un montón de cosas. Aquí no estamos detenidos para analizarlas. La cosa más sencilla que enseña es que la salvación tiene que ser por gracia. ¿Cómo es que alguien piensa salvarse a sí mismo, a sí misma? ¿Cómo? ¿Por sus obras? ¿Por su obediencia? ¿O pretende pagar su propia cuenta? No lo sé. Pero todo esto de la encarnación anuncia que, ¿por qué vino Cristo? Porque el hombre está perdido y no puede salvarse a sí mismo. Y Dios tuvo que hacer todo lo que acabamos de resumir y más para salvar al pecador, ¿no?, más vil. Todo esto debido a la incapacidad humana, debido al pecado humano. Dios tuvo que empezar de nuevo con lo que entendemos nosotros como el segundo Génesis. El segundo nacimiento es un comienzo de una nueva creación. Y cada persona que llega a los pies de Cristo, en principio, es convertida en ese momento en una nueva creación. Pertenece a la humanidad redimida, a la nueva humanidad y a la creación nueva, al cosmos nuevo, ¿no?, que llegará como consecuencia de la misma obra de Cristo. Pero en el tiempo que nos resta, vamos a esta lista. Acabo de leer un libro que da, y es muy resumido, 40 títulos o descripciones de Cristo, ¿no?, al estilo de los puritanos, ¿no?, se escribió el libro. Y comienzas a leer tan solo la lista de nombres o descripciones de Cristo. Y te quedas así moviendo tu cabeza porque comienzas a ver más de lo que el texto dice, más de la gloria de Cristo, ¿no? Ahora, punto número uno. Todo lo anterior dice lo siguiente. Que Cristo es, primero, vean la descripción, apunta en el texto, 1 Corintios 3, 11, no lo vamos a leer, dice, ningún otro fundamento, ¿no?, puede ser puesto, salvo que ya, el que ya está puesto, ¿no? Y el fundamento es Cristo. Que no se puede poner otro. ¿Qué quiere decir esto? Estamos ya dejando la pregunta de por qué se encarnó, y ahora estamos mirando algo de la gloria de esta persona. Y el primer punto aquí es, Cristo es el fundamento. ¿Qué quiere decir eso? La roca. En el Antiguo Testamento, esa es la gran figura. El cimiento, ¿no? Cuando Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él mismo es la roca. Dos palabras griegas, una habla de una pequeña roca, Pedro, y otra habla de un cimiento enorme, Cristo mismo es la roca. Nadie puede poner otro fundamento. ¿Y qué quiere decir esto? Miramos a Él en el contexto del porqué de su encarnación y su obra salvadora, y nos damos cuenta de que todo lo que vendrá a ser el nuevo mundo, el cosmos nuevo, la nueva creación, el segundo Génesis, todo el paquete, está fundado sobre esta persona. Y sin esta persona, no hay fundamento. Y tantos textos hablan así. Ah, nos hablan de personas que construyen sobre la arena. Ah, nos hablan de personas que construyen sin él. Nos hablan de personas que construyen no por encima de Cristo, su encarnación, persona y obra, sino por encima de algo tan inestable, inseguro como la arena. Y nuestro Señor Jesús, en uno de sus discursos más conocidos, habla de cuando comienza a soplar el viento y comienza a subir el oleaje y cuando comienza a descender la lluvia, la casa que la persona ha construido por encima de la arena, la casa sufre un colapso. Y el colapso es total. Dice, cayó la casa, y las palabras de nuestro Señor Jesús, grande fue su ruina. Grande fue su ruina. Nadie puede poner otro fundamento. Comenzamos a mirar en el espejo a la persona gloriosa. Y la primera cosa que vemos es, Él es el fundamento. Pero rápidamente, luego, vemos que Él nos dice en su palabra, y yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, su encarnación. Y si alguno come de este pan, dice, vivirá para siempre. Y la ilustración, lo que vemos, ¿no?, en la descripción, este pan es pan vivo, dice, hablando de sí mismo. Este pan, vean, es como el maná, no como el maná que descendía, ¿no?, en el tiempo de Moisés del cielo para alimentar a los... No, no. Este pan descendió del cielo y es maná del cielo, porque proporciona vida eterna. El pan que Cristo da, Él mismo lo dice, por la vida del mundo, es su carne, su cuerpo, su alma, su sacrificio, su vida. Y todos los que comen de este pan, dice, vivirán para siempre. ¿Qué es esto? Es otra cosa que vemos al mirar en el espejo. Vemos que esta persona misma se convierte en un tipo de pan. Y que todos aquellos que comen de este pan reciben vida eterna. Y que todos los que no comen de este pan mueran de hambre. Mueran eternamente. ¿Qué es esto? Es un tema tremendo. Simplemente aquí lo estamos resumiendo. Es tremendo por lo siguiente, la necesidad más básica del hombre, pan, comida, ¿no? Todos los que no coman, se mueran. Así de sencillo. Pero este pan es espiritual, ¿no? La necesidad es espiritual. Y la única persona que nos puede proporcionar este pan, él mismo es el pan, ¿no? Es la persona gloriosa que vemos en el espejo, de tal modo que Él se convierte en pan de vida. Y luego, Él acaba con hambre y sed. Acaba con tu sed, acaba con hambre. ¿Cómo? Convirtiéndose, vean, en la persona que satisface todas las necesidades de tu alma. ¿No? Las personas que comen de él no vuelven a buscar pan en donde no se encuentra. Y comienzan a ver que él es pan de vida, ¿no? Y que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y Cristo el Logos, la palabra de Dios, ¿no? Es este mismo pan. El tema es gigantesco. Aquí lo estamos resumiendo. Para pasar rápidamente al siguiente descripción, lo que vemos al mirar, y encontramos que Él también es la esperanza. Los textos, ¿cuántos lo dicen? Cristo es pan encarnada, pero vean, esperanza encarnada. Porque el Señor Jesucristo, en 1 Timoteo 1:1, es nuestra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que sin Él no hay esperanza, no hay comida, no hay cimiento, no hay fundamento, pero con Él, vean, la esperanza, la plena certidumbre de que el futuro será mejor que el presente. Sí, porque Él es el futuro de esperanza. Los inconversos que vivan y mueran sin esperanza, esta es su tragedia. Les hubiera sido mejor no haber nacido, Él mismo lo dijo. Sin Cristo no hay esperanza, sino tan solo la certidumbre de la muerte inevitable y el juicio. Pero miramos y vemos que esta persona que viene, que se encarnó, que es el fundamento que proporciona a través de su sacrificio, pan de vida, Él es la esperanza verdadera. La única esperanza de vencer la muerte, la única esperanza de vivir eternamente. Pero esta esperanza no es como lo pintan los psicólogos, los psiquiatras. Ah, te están vendiendo una esperanza, a lo mejor es falsa. No, la esperanza que Él es, se llama firme, se llama segura. Es esperanza garantizada. Sí, porque Cristo, Cristo, en su encarnación vemos encapsulado todo el tema, ¿no?, de la esperanza del corazón humano. Dios ha puesto la eternidad en el corazón de cada persona. Hay un profundo anhelo para vida eterna, que yace, a veces encubierto, a veces ahí están un montón de cosas por encima. Pero ahí está la profunda esperanza que Dios ha puesto en el corazón. C.S. Lewis decía, encuentro en mi corazón anhelos y deseos que no se pueden cumplir en este mundo. Y esto le convenció como ateo filosófico, enemigo del cristianismo. Le convenció de que estos deseos, estas esperanzas que yacen en mi corazón, han de significar que yo fui hecho para otro mundo. Sí. Porque estas esperanzas no se cumplan aquí. Entonces, Dios me hizo para otro mundo. Y así, a través de un proceso, ¿no?, de debate y argumentación, fue conducido primero a creer en Dios y luego a caer a los pies de Cristo, ¿no?, y a convertirse en uno de los defensores más importantes de la fe cristiana en el siglo XX. Pero escuchen rápidamente, Él también es el refugio. Sin discutirlo, ven con mucha atención lo siguiente. Bajo el Antiguo Testamento había 6 ciudades de refugio, 3 a cada lado del río Jordán. Y las ciudades de refugio, para que el homicida pudiera ser protegido del vengador de la sangre. Y la ley de Dios que exigía la sentencia de muerte para cada pecado. El alma que peca morirá, ¿no? Y el pecador, culpable, huía del vengador de la sangre. Y con tal que pudiera llegar a la ciudad del refugio, estaría sano y salvo, y no moriría. Y en Hebreos dice, la palabra en el griego es, hemos buscado, todos los creyentes, hemos buscado, y la palabra es refugio. Hemos buscado refugio. Y Juan el Bautista al ver a los hipócritas, fariseos y líderes. ¿Quién nos ha enseñado a vosotros a huir de la ira venidera? La ley de Dios pronuncia el veredicto. Y el único refugio señalado en este libro, el único refugio, el único refugio divino, real, personal, que pueda garantizar protección del castigo de la ley, Cristo mismo es el refugio. Sí. Todos los demás refugios, falsos. Ah, llámense sacramentos, ceremonias, bautizos, obras, cambalaches, refugios mentirosos, engañosos, peligrosos, falsos. Él mismo, habiendo sufrido la muerte en lugar del culpable, Él mismo, habiendo asumido la culpa que exigía el vengador de la sangre, Él mismo es el refugio. Y tan solo Él puede librar de la muerte. Pero vean, en quinto lugar, estamos apurándonos. Cristo es el fundamento. Pan encarnado, esperanza viva, el único refugio. Y ahora vean nuestra justicia. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Jeremías 23:6. El Señor, Kurios, no en el griego. Jeremías es del Antiguo Testamento, es hebreo, pero es el mismo argumento. El Señor es nuestra justicia. ¿Qué quiere decir esto? Los textos en el Nuevo Testamento, Él nos ha sido hecho por Dios justicia. 1 Corintios 1:30, ¿no? En 2 Corintios 5:21, para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él, Él aceptó nuestra culpa y tomó nuestro lugar. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos al principio, la gloria del Dios que nos hizo está metido de por medio en cada uno de estos puntos, pero vean esta gloria de Dios en este punto. Dios no aceptará menos. Ya lo hemos escuchado tantas veces. Menos que la santidad o justicia perfecta que su ley exige. No aceptará una justicia, ¿qué quiere decir esto? ¿Humana? No. No aceptará una justicia a medias, tampoco. Jamás aceptará una justicia parcial, ¿no? Comparativa, negativa. ¿Cuántas personas se engañan con la idea? Ah, Dios pudiera condenar a otros, pero a mí no. Ah, porque yo no soy común. Y su justicia es comparativa, negativa, parcial, a medias. Y todas nuestras justicias, dice el Dios glorioso que vemos, ¿no? En el espejo. Todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Algunos lo traducen excremento. La palabra hebrea es mucho más fuerte. Algunos de ustedes saben de qué se trata. Un trapo de inmundicia, dice. Todas nuestras justicias. Pero para los que miran en el espejo y ven su justicia, lo que descubran en el espejo es que esta justicia es la vida perfecta que Él vivió, por eso se encarnó, ¿no? Es su santidad, su vida de amor, y esta justicia es acreditada, imputada, gratuitamente, de balde, libremente, por la fe en Él. Y Pablo decía, el mismo, el gran apóstol, que no quería ser hallado en el día de juicio vestido de su justicia, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es del griego, de Dios, es el don de Dios, por medio de la fe en Cristo. Cristo toma nuestro lugar en la cruz del Calvario y Dios nos acredita su vida perfecta, vean, nos acepta revestiéndonos. Estamos revestidos de su justicia. Miramos a esta persona y nos está ofreciendo, en términos del Antiguo Testamento, el símbolo de su manto de justicia para vestirnos y cubrir nuestra injusticia, nuestra desnudez. Y luego rápidamente, vean, miramos y hay una luz tan brillante que sale del espejo, ¿no? Esa luz que le volvía a Moisés en su cuerpo físico, dicen los eruditos, luminoso, ¿no? Y él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el argumento lo conocemos. El mundo lleno de tinieblas está en las tinieblas del pecado. Todos sus habitantes, espiritualmente ciegos, andan en las tinieblas. No pueden ver, no pueden entender, ni siquiera al escuchar la lectura, la explicación, el puro texto citado, hay un velo sobre sus ojos, sobre su corazón, dice el texto. Viven y mueren sin luz. ¿Qué quiere decir esto? Dios es luz. En él no hay ninguna tinieblas. Mueran sin conocer a Dios, sin ver, sin entender ni siquiera el propósito de la vida. La luz vino al mundo, mas los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas, y no vienen a la luz para que sus obras no sean redarguidas. Pero no tan solo vemos en este espejo luz, sino vida. Él mismo lo dice: yo soy la vida, ¿no? En Colosenses 3:4, Cristo es nuestra vida, el autor de la vida, ¿no? Vida espiritual, vida eterna, vida verdadera, vida en abundancia. Es Cristo mismo, Él es la vida. Por naturaleza todos estamos muertos, todos en delitos y pecados, separados de Dios. Y Cristo dice: pero yo soy la resurrección y la vida. ¿Se acuerdan ustedes de sus palabras? Yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y la necesidad primordial de cada persona de tener vida espiritual, de conocer verdaderamente a Dios, vida eterna, que es conocer y tener una relación correcta con Dios a través de Cristo. Él mismo es esta vida. Todos los que no conocen a Cristo viven y mueran sin luz, sin vida, van a las tinieblas de afuera, decía el mismo Cristo. Estarán eternamente separados, eternamente separados de Él. Sufrirán la segunda muerte y la sentencia que fue pronunciada en el jardín de Edén será efectuada en su contra. Morirán para siempre. Pero para cerrar el argumento, el número 8, miramos a esta persona y él también dice que yo soy la paz. Él es nuestra paz en Efesios 2:14. Paz con Dios, paz de Dios, paz en el corazón, reconciliación, todo el argumento que hemos escuchado tantas veces. Por naturaleza estamos en enemistad contra Dios, enemigos de Dios, rebeldes, desobedientes, ¿no? Y Cristo es el pacificador. Cristo es el que ha destruido la enemistad por su cruz. Cristo es el único que nos puede reconciliar con Dios. En el argumento, Dios está en contra de nosotros y nosotros estamos en su contra, en contra de Él. Hay enemistad, pero Cristo, escuchen, trae paz, ¿no? Quitando la enemistad, quitando el pecado, transformando nuestra naturaleza. Él mismo, llevando la ira de Dios, nos proporciona su paz, su perdón, su justificación. Justificados por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Y hay que entender esto. Dios es el mejor, lo hemos escuchado tantas veces, el mejor amigo y el peor enemigo. Su juicio, su castigo, su ira, su reprobación, su misma gloria, ¿no? Nos dicen, Dios es el peor enemigo y el mejor amigo. Pero esta amistad está tan solo en el pacificador, el que nos reconcilia con Dios a través de su muerte, su cruz. Y en este sentido, vean lo que estamos viendo. El fundamento está en el espejo, el pan, la esperanza, el único refugio, la justicia, sin la cual Dios nos tiene que condenar, la luz, la vida, la paz. Y vean, por último aquí, la sabiduría está en Cristo. Tantos versículos lo dicen, la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Es un tema que hemos analizado muchas veces. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y el argumento aquí también, el tiempo no nos permite profundizarnos, pero el argumento es importantísimo, porque en Cristo hay sabiduría espiritual. Sí. ¿Qué quiere decir eso? La sabiduría que nos conduce a apartarnos del pecado. El verdadero temor de Dios, que es la esencia de la sabiduría, ¿no? Nos da esta sabiduría, Cristo. Él es la vida encarnada, la luz encarnada, la paz encarnada, la sabiduría encarnada. La sabiduría de Dios es el único camino de sabiduría. Y lo vimos hace poco, los que viven y mueren sin conocer a Cristo y su sabiduría son necios. Dios mismo pronuncia el veredicto. Necios, tan necios como la persona que puede ver las evidencias de la existencia de un creador y las anda negando, como tan necios como el niño que mira en el espejo y ve tan solo lo que quiere ver. Necios, porque viven y mueran sin la sabiduría verdadera. Dios desechó la sabiduría de este mundo. Dios se burla de cada persona que pretende ser sabia, ¿no? Dios ha hecho la sabiduría de este mundo necedad. Pero en Cristo encontramos la sabiduría. Y el último punto resulta ser ahora, ven, mirando y viendo este cuadro, que vemos al final que Él es la puerta y el camino al cielo. Él mismo lo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Él es la puerta, la única puerta. La palabra puerta nos dice todo, ¿no? Es el gran tema del progreso del peregrino. Tantos que saltaron el muro, brincaron la pared, no entraron por la puerta. Dicen ser iguales a los demás, aquí estamos en un camino al cielo, ¿qué importa cómo hayamos entrado? Y Bunyan les dice, hay una sola puerta. La puerta es lo que da entrada a la casa. A lo largo de ambos testamentos hay una figura, la más espantosa. A mí me tocó hace años predicar en la Unión Americana un sermón sobre la puerta cerrada. La figura que Cristo usó tantas veces, la puerta cerrada. Oh. Y la gente que hay en algunos textos que se amontona, se caen por encima, los unos por encima de los otros. Y cada quien tocando a la puerta. Pero la puerta ya está cerrada. Cerrada por Dios. Y todos aquellos que tocan la puerta, ¿no? Ya cuando se cerró la puerta, ¿no? Van a escuchar, ya sabemos, ¿no? Van a escuchar que no los conozco. ¿De dónde seáis? ¿No? Pero véanlo para terminar. La puerta cerrada. Cristo es la única puerta al cielo. Todos los que no entran por Él no serán admitidos. No serán recibidos Lo contrario, serán echados fuera todos los que tocan a la puerta creyendo, ¿no?, que ya siendo demasiado tarde, que ahora se les abrirá. No, 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 Señor. Todos los que creyendo en Él, arrepintiéndose de sus pecados, sometiéndose a Él, entran por la puerta de Él. Escuchen, resulta ser Él la puerta a la gloria. Dice, resulta ser Él la puerta al cielo. Entrarán con acceso, entrada, derecho, entrarán a la gloria. Hay un sinnúmero de caminos, porque hay que agregarlo. Él es la puerta y el camino. Un sinnúmero de caminos al infierno. Un sinnúmero de caminos, cada uno de los cuales lleva a la misma perdición. Y un solo camino. Él hizo el camino por su obra. Él es el camino por su gracia. Él mismo es el camino angosto, vivo, seguro, la puerta misma del cielo. Hay perdón, aceptación, adopción, justificación, santificación, glorificación para todos los que entran por la puerta. Y seguimos mirando. Les dije, ¿no?, 40, algunos encuentran 100 descripciones, títulos de Cristo en este libro. Terminemos con la pregunta inevitable. La única pregunta que cuenta aquí, el día de hoy, olvídate de Navidad, olvídate de todo lo demás, ¿no?, ponte a pensar y a preguntar. En lo más profundo de tu ser, ¿es Cristo tu fundamento? ¿O estás edificando tu vida sobre la arena de este mundo? ¿Es Cristo tu pan? Ah, pan encarnado. No, ahora es tu pan de vida. ¿Has comido de Él, de su sacrificio? No se refiere a una ceremonia, no habla de la misa, no habla de la cena del Señor. Es, yo estoy muerto de hambre y tan solo Él puede darme pan de vida. ¿Es Cristo tu esperanza? Estamos acercándonos al comienzo de un año nuevo, ¿no?, en donde se acabarán muchas esperanzas, probablemente para muchas personas. Pero tu esperanza aquí, de vida eterna, tu refugio, ¿en dónde está tu refugio, tu justicia? ¿Con qué pretendes presentarte ante Dios, vestido de trapos de inmundicia o de la justicia de Cristo? Tu luz, tu guía, tu vida, tu paz, tu sabiduría, ¿es Cristo tu puerta? Miras en el espejo y ves en Cristo tu pan, mi pan, todo el paquete y más, y la misma puerta al cielo. Si no es así, te lo vuelvo a decir, olvídate de Navidad. No. ¿Quiénes son los únicos que pueden verdaderamente celebrar lo que se llama coloquialmente la Navidad? ¿Quiénes son los únicos que pueden juntar sus voces con los ángeles y dar gloria a Dios por la encarnación de Cristo? ¿Quiénes son los únicos que pueden realmente, realmente celebrar, festejar, regocijarse en el don de su Hijo amado, el don inefable? ¿Los incrédulos? las sectas, los católicos,